Las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Gracias Adolfo Arjona por regalarnos la noche. Gracias Dani Trigo por actualizarnos la información. A mí me encanta siempre poner calles positivas para comenzar a poner las calles, a hacerle la cobra a las malas noticias, a los malos rollos, a esas cosas que te va a estar contando todo el mundo. Y realmente nos encontramos, nos cruzamos en la vida con historias maravillosas. Nos vamos a ir hasta Sudáfrica. Allí una mujer ha experimentado un verdadero milagro. Se trata de una abuela que con su pequeño sueldo como empleada de hogar, pues mantenía hasta ahora a su hija, a su nieto e incluso a su hermano menor. Claro, esta mujer estaba agobiada por los gastos diarios. Hace unos días decidió comprar un boleto de lotería. Se gastó el equivalente a 50 céntimos de euro y rezó para que le tocara el bote. Claro, con la esperanza de que le diera más suerte, guardó el resguardo en una Biblia. Y la verdad es que ha dado resultado. Aún no se lo puede creer. Es la ganadora de 4 millones y medio de euros. Cuando esta mujer acudió a comprobar a la tienda el boleto si tenía acertado algo, alucinó porque ella pensaba que habría acertado 4 números de 5. Pero fue el propio lotero el que le informó de que era millonaria. Claro, preguntada sobre lo que va a hacer ahora con todo ese dinero, la mujer lo tiene claro. Va a dejar de trabajar, se va a comprar un móvil, también una casa con 5 habitaciones y jardín, y se va a ir de vacaciones a Ciudad del Cabo. El dinero dice que también lo va a utilizar para pagar los estudios de su hija y de su nieto. Como decimos, a veces los milagros ocurren y la suerte se decanta del lado de los más necesitados. Ojalá siempre fuera así.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es lunes, es 23 de septiembre, hacemos radio en directo. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal el fin de semana?
Muy bien.
¿Has descansado mucho?
Sí, mucho, he dormido.
Inversión de dormitrón, ¿verdad?
Cerca de 9 horas, ¿eh?
Qué maravilla.
De una tirada. Eso, el viernes dormí 2.
Claro, es que
todo el viernes
arrastraste mucho y el sábado ya dijiste...
Sí, sí, me acosté a las 11:30 de la noche.
¡Qué maravilla!
Y a las 8:30 me desperté con una cara como nunca.
¡Qué maravilla! Bueno, vea, hasta las 5 de la mañana, ¿qué nos toca hacer?
Pues te vamos a hablar de Teruel para demostrarte que no solamente existe, sino que además es el lugar de España donde se hace la mejor paella valenciana. Ya sé que esto puede sonar un poquito raro, sobre todo a los valencianos, pero por lo que dicen los expertos, el sabor de esta paella, la de David Domingo, el chef del restaurante Fuente Cerrada, en Teruel, uh-huh, está por encima del resto.
Qué bueno.
A esta conclusión ha llegado el jurado en la 59 edición del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca, en la que han participado 40 cocineros de todo el mundo. Enseguida vamos a contarte cuáles son los ingredientes que no pueden faltar en una auténtica paella valenciana, y también vamos a hablar con Jorge Casas Meiro, que vamos a recordar al gran escritor irlandés Frank Harris.
Qué bueno, eso será dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal tu fin de semana?
Bueno, pues no he parado, la verdad.
¿Le has dado bien a todo,
sí,
no?
Sí, nada.
¿Has bailado, has comido bien, has bebido?
De viajecito a Gijón y nada, muy bien aprovechado el fin de semana. Hoy ya me arrepiento un poquito de haberlo aprovechado tanto.
Tanto, ¿verdad? Ya, tú te creías que no se iba a acabar, ¿verdad? El fin de semana, ¿eh? Esto hasta el final.
No, menos mal que se ha acabado, también te lo digo, ¿eh?
Ya, imagino. Bueno, Zaida, ¿cómo viene el tiempo para los ponedores?
Pues por la mañana cielos despejados en casi toda la península, menos en Galicia y en Asturias, en donde habrá seguramente lluvias débiles. En Canarias, intervalos nubosos, y por la tarde las precipitaciones en Galicia y en Asturias serán mucho más intensas, dejando al final de la tarde lluvias mucho más intensas. Temperaturas bajan en Canarias y en Baleares. Las diurnas bajan también en el área mediterránea. Y ahora tengo que decirte que, bueno, que... Que buen tiempo, menos en Galicia.
Ah, claro. Y eso te da rabia, ¿no?
Sí, mucho.
Eso te da bastante rabia. Bueno, en fin, hay un montón de ponedores que están deseando este tiempo. De hecho, hoy entra el otoño, es nuestra pregunta de facebook.com/poniendolascalles. Si es el otoño tu estación favorita, a las 9:50 de la mañana, hora menos en Canarias, entra el otoño. Y hay un montón de gente que sí, que le gusta que ti y otros que no. Y otros incluso nos están contando por qué les gusta tanto el otoño. Lo vamos a ir leyendo a lo largo del programa. Hay un montón de ponedores que tienen su diploma. Mira, vamos a recordar los que ya tienen y enseguida te cuento qué tienes que hacer tú para conseguir el tuyo. Vicente, buenos días.
Buenos días, Polo.
¿Qué tipo de ponedor eres? ¿Qué llevas en ese camión? ¿Qué transportas?
Pues llevo cosas de los chinos, de Hamburgo, de Alemania para Sevilla.
Ah, qué grande. ¿Ahora mismo estás por dónde?
Ahora mismo estoy llegando a Burdeos.
Ajá. ¿Por allí te está lloviendo? Allí no ha afectado la dana, ¿no?
No, aquí no hay ni dana ni dano, aquí no hay nada de momento.
Dana ni dano ni danone, no hay nada, ¿no?
Exactamente.
Qué bueno, Vicente. Igualmente. ¿Desde cuándo estás ahí con el transporte en ruta?
Pues llevo, estoy desde las 2 de la mañana de hoy.
Ajá. ¿Y cuándo tienes previsto regresar?
Pues mañana martes sobre las 10 de la mañana espero estar en casa.
Uh-huh. Pues escúchame una cosa, Vicente. En España ha estado viviendo, hemos vivido unas lluvias que no te lo puedes ni imaginar.
Y la verdad, un destrozo lo que han hecho por ahí abajo, ¿sabes?
Alucinante,
no,
¿verdad?
Lo he visto vídeos que son asombrosos, vamos, pero vamos.
Alucinante.
Hola. Hola, buenos días, que estoy preparando el bocadillo del almuerzo para que Paco vaya a trabajar y haciendo las cosas de la casa. Bueno, no. Le he puesto un sándwich de jamón york y queso y luego salchichón, chorizo, jamón serrano y un poquito de panceta fina.
Cuidado con eso ya, que también con tanto contenido ya es duro de morder, ¿eh? Yo creo que hasta a lo mejor algún día nos prepararías un bocata, ¿eh?
Hombre, yo si queréis, bueno, es que cuando vaya a llegar ya, igual ni os vale.
Ya estás preparando fiestas, me imagino, ¿no?
Sí, sí, y lo bueno del caso es que además hago de pregonero de las fiestas. No de pregonero oficial, sino del alguacil, aquel que va por las calles diciendo bando de alcaldía de que se empiezan las fiestas.
¡Qué bueno! Pues, ¿y desde cuándo te dedicas a las labores del Ayuntamiento de Mahón?
Bueno, pues del Ayuntamiento desde hace 32 años. Soy policía local y el Departamento de Movilidad lo lleva entre urbanismo y policía local, ¿no? Yo que sé, hacemos estudios o sobre movilidad de calles o de aparcamientos.
Ajá.
Y por ejemplo, con las fiestas, hay que planificar unos cierres de calles y todo esto, pues soy un poco machaje de todo esto.
Me encuentro en la cama,
pero tan agustito,
solo
¿eh?
Escucharte desde mi pueblo, que está en Badajoz, y hoy me coges aquí en Parla, porque tengo a las 10 una conferencia sobre ortografía cantada.
¿Y eso cómo es?
Pues yo a mis niños le empecé a componer canciones con todas las dificultades, pues he llegado a componer 300 canciones, todas distintas.
Miren, muy bien, le metes en un tempo, te la vas memorizando y eso ya es difícil que se te olvide.
Nunca se olvida, efectivamente, pero es que todas se la aprendan mejor que yo.
Estos ponedores ya tienen su diploma oficial en su dormitorio, en su coche, en su oficina, en su casa, y es muy fácil conseguirlo, te lo aseguro.
Hay que llamarnos por teléfono al 950-6006, teléfono gratuito. Queremos que lo marques, que entres en directo y nos cuentes cómo estás poniendo las calles, y entonces te vamos a mandar el diploma oficial del programa. También puedes escribirnos a facebook.com/poniendolascalles y a Twitter, @poniendocalles. Hoy estamos hablando de la estación favorita de los ponedores, queremos saber cuál es, y el número de WhatsApp, el 662-942-605, solamente para notas de voz.
Muchas gracias, Bea. 4:14, hora menos en Canarias, en cope.es también hay su ambiente, ahí se cuecen muchas cosas. Iván Mosquera, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal tu fin de semana?
Pues trabajando aquí con correas y compañía, o sea que bien, pero bien.
Pero que y recibiendo un montón de mensajes y estando pendiente de la actualidad.
Por supuesto, teniendo todo ahí en cuenta, y además traemos una cosa muy buena, siempre decimos, para empezar, que en Poniendo las Calles nos gusta alejarnos de las malas noticias, salvo cuando una mala noticia acaba significando algo positivo en su desenlace. Y es que ha sido descubierto un tigre albino enjaulado en una casa de Alicante. En principio esto es malo. Las autoridades ya están investigando su procedencia, si los papeles están en regla y si se está cumpliendo de manera adecuada la ley que regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Lo que hay que tener en cuenta, Pulpo, es que evidentemente no es el mejor sitio para tener un tigre albino. Lo que hay que tener en cuenta respecto a lo positivo es que se ha descubierto que está. Hay que contar que hay 20 tigres albinos en todo el mundo, ninguno libre, todos en cautividad, en circos, en zoos. Y claro, lo lógico es que el pobre tigre no esté en esa jaula en Alicante. La policía y las autoridades ya están en marcha para solucionar este problema. Vamos a seguir muy pendientes de todo lo que ocurra y lo que acabe pasando lo contaremos aquí de nuevo, pero lo bueno es que se ha descubierto un tigre albino en nuestro país. Y cada día os traemos la sección Todo tiene un porqué, en la que os resolvemos esas preguntas que nos surgen en el día a día, y una de ellas, y sobre la que ponemos el foco hoy, es un engaño. Llevamos engañados toda la vida, Pulpo. ¿Tú eres de hacer abdominales?
La verdad que sí.
Vea, se ríe ahora mismo, sí, por no decir otra palabra.
Yo te digo una cosa, a mí se me cae el bolígrafo y sufro mucho, ¿eh?
Ay, madre mía, sí.
Bueno,
yo
pues...
abdominales y se le ve.
Ahora mismo... A mí bueno, cuando me ve dice, ¿pero tú a qué gimnasio vas? Digo, voy a varios.
Tú haces levantamiento de barra y gracias.
Bueno, pues... A todos aquellos ponedores que echéis ahí vuestro tiempo haciendo abdominales, como los hemos hecho toda la vida, como lo habéis hecho, seguramente los habéis hecho en el cole, entrenando, todos los que jugábamos a fútbol, a baloncesto, hemos hecho abdominales, pues los hemos hecho mal toda la vida. En cope.es tenéis la explicación de cómo hay que hacerlos bien y por qué no debemos seguir haciéndolos así, porque nos estamos fastidiando bastantes partes del cuerpo. Joder. Y ya para acabar, cada semana os vamos descubriendo empleos con futuro, esas profesiones que tienen una tasa de paro muy baja o incluso en algunos casos negativa, que esto ya es casi un milagro. Uh-huh. Pues bien, esta semana os acercamos la profesión de croupier. En castellano, ese que reparte las cartas habitualmente, sí, en los casinos. Hemos hablado con un experto en el tema, al que le hemos preguntado cómo poder hacernos croupiers, dónde se puede trabajar de ello, porque no solo se puede hacer en los casinos, y cuánto cobran. Ojo con este último punto, porque es bastante curioso y bastante interesante. Las respuestas en cope.es.
Muchas gracias, Iván.
A vosotros.
Genial. Las 4:17, hora menos en Canarias. Recuerda que si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Esta canción se la quiero dedicar a toda la gente que está ahora mismo de viaje, a toda esa gente que está fuera de España por motivos de trabajo, a tantos y tantos camioneros, conductores que tienen que salir, pero que siempre esperando que haya un regreso. Esta canción es de Hilario Camacho, que me encanta, me encanta.
Al final, vuelvo la vista atrás. Fue tan cansado el largo viaje, tan pesado el equipaje para llegar aquí, perdido en la ciudad. Soy prisionero en una calle, sin farolas, sin portales, donde esperar que nazca de nuevo el que entre caliente por mi cuerpo y haga sentirme que amanezco. Vuelvo la vista atrás, lo acabo de comprender, he pasado de largo y el final de mi viaje solo puede ser tú, solo tú puedes ser el portal. Acabo de comprender, he pasado de largo y el final de mi viaje solo puede ser tú, solo tú puedes ser el portal de ese amanecer, el único aliento que se adentra en mi cuerpo, hundiendo mis ojos.
Grande Hilario Camacho, a las 4 y 20, 3 y 20 en Canarias. Doy la bienvenida a los ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. José Sánchez, Sergio Redondo, Marinieves Vera Salas, Juan Estepa Toro, Guillermo Valadés y Yadira Camargo. Ponedores que nos acaban de seguir, les damos la bienvenida y las gracias. Hoy además hablando de la estación que entra oficialmente a las 9:50 de la mañana, hora peninsular. Y oye, quizá los ponedores se inclinan más por el otoño que otras estaciones.
Bueno, ellos están contando lo que más les gusta. Algunos meten también el verano o el invierno. Yolanda Solís, por ejemplo, dice: mi preferida es la primavera, porque la temperatura es ideal, ni frío ni calor. Susana Blanco: yo prefiero el otoño porque los árboles tienen unos colores preciosos, el fresquito, y además es mi cumple. Alicia González: a mí me encantan las cuatro, cada una tiene su encanto, hay que disfrutar en cada momento de lo que se tiene. José Antonio Calvo: la primavera, donde se renueva todo y estalla la vida. David Rodríguez nos ha contado que ayer estuvo plantando papas y que ha llovido, así que un fin de semana perfecto para él, que le viene fenomenal ahora ya que arranca el otoño esa inestabilidad. Juan: y bueno, prefiero el otoño porque me encanta el tiempo que hace. Charo García: a mí el otoño me transmite tristeza, mientras que la estación que más me gusta es la primavera, por el renacer de la vida. Julio Patiño: el invierno, me encanta, lluvia, frío, chimenea encendida. Es un plan perfecto. Víctor Manuel: mi estación favorita es el verano, como buen Leo que soy. Martina Ortega: a mí me gusta la primavera y el verano, y sobre todo me gustáis vosotros, porque yo soy ponedora.
Muchísimas gracias, hombre. Hay un montón de mensajes que hemos recibido que están ahí para leerse y lo iremos haciendo durante todo el programa. Recuerdo a los ponedores que entre toda la gente que lo comparta en su propio muro, pues vamos a sortear el diploma oficial de ponedor de calles. 422, 322 en Canarias. ¿Cómo es para ti la paella perfecta? ¿De marisco, de pollo, de verduras, la mixta, la del señor Ed, la de Bogavante, la paella negra con la tinta del pulpo o del calamar? La verdad que se me hace la boca agua solamente de pensarlo. Dicen que para comer una buena paella valenciana hay que ir a la Comunidad Valenciana.
Bueno, nunca se sabe, Pulpo. El pasado fin de semana se celebraba la 59 edición del concurso internacional de paella valenciana de Sueca. 40 chefs de todo el mundo se han puesto manos a la obra. Han intentado cocinar la mejor paella del mundo, pero como en todos los concursos, solamente puede haber un ganador.
¿Y cuál ha sido? Pues nada más y nada menos que un restaurante de Teruel, se llama Fuente Cerrada, y su dueño es David Domingo. David ha estado en la tarde de COPE y así ha definido el concurso internacional de paella valenciana de Sueca.
Este es el concurso más importante a nivel gastronómico hablando de paellas, y ahí vienen los mejores del mundo. Y sí, en total éramos 40 restaurantes los que participábamos en la final.
David contaba cómo consiguió hacer la mejor paella y llevarse el premio.
A mí me salió muy buena, y la verdad que en nuestro restaurante salen muy buenas casi todas, ¿vale? Porque, bueno, pues intentamos, por la cuenta que nos traen y para que la gente vuelva, pues intentamos hacer las buenas. Eso es fundamental. Y, bueno, en el caso concreto de la final, pues, bueno, nos esperamos todo lo que pudimos. Imagínate la relevancia que tiene para nosotros, y nos esforzamos todo lo que pudimos en hacerla bien, y la verdad que, bueno, pues el esfuerzo tuvo su fruto.
Ahora te digo, se me está pasando una cosa por la cabeza, y es que seguramente habrá ahora mismo un montón de ponedores valencianos que nos estén escuchando y que se estén echando las manos también a la cabeza. Sin embargo, David Domingo ha asegurado que los valencianos se lo han tomado muy bien.
¿Y por qué? Di.
Iba a preguntar, David, ¿y cómo se aprende a hacer paella valenciana?
Bueno, nosotros tenemos un restaurante en el que hacemos muchísimas paellas, y obviamente lo que hicimos desde el principio fue fijarnos en cómo las hacían ellos, cómo las hacían los valencianos. Entonces, bueno, pues tenemos un proceso bastante depurado, una técnica bastante depurada, que nos ha permitido adquirir la destreza necesaria y suficiente como para poder ganar el campeonato en esta ocasión.
Bueno, ellos son muy puristas, es verdad, con la paella, como tiene que ser por otro lado. Ya sabes que luego aparecen cosas raras a veces en las redes sociales.
Mucho.
Y enseguida, bueno, se monta la polémica. Así que, David, y esto lo hemos contado varias veces, pero hombre, nunca nos lo ha contado el campeón del mundo de paella. ¿Qué debe llevar una paella valenciana?
Bueno, pues os cuento los ingredientes que nos obligan a utilizar en este campeonato, que es la versión original de la paella. Como elementos principales son pollo, conejo y caracoles, y luego llevan judías verdes, barraqueta, que es otro tipo de judía, y garrafó, que es esta judía blanca que todo el mundo conocemos, además de azafrán, pimentón, aceite de oliva virgen y sal.
Aunque en sus inicios la paella valenciana solamente llevaba pato, hoy en día este plato se elabora con muchos más ingredientes. Estos son los que tienen que utilizar obligatoriamente en este campeonato internacional.
Como elementos principales son pollo, conejo y caracoles, y luego llevan judías verdes, barraqueta, que es otro tipo de judía, y garrafó, que es esta judía blanca que todo el mundo conocemos, además de azafrán, pimentón, aceite de oliva virgen y sal. Esos son todos los ingredientes que nos dan y con eso y con nuestra destreza tenemos que cocinar la paella valenciana. Y esa es la versión original más pura de la paella valenciana.
Y este es el arroz que debes utilizar para hacer una buena paella valenciana.
Es arroz bomba. Sus principales características es la absorción del sabor y que, bueno, pues aguanta muy bien la cocción y es difícil que se te pase, ¿no?, hablando popularmente.
Una vez que ya sabemos los ingredientes, es la hora de poner las manos en la masa, es hora de cocinar y la forma correcta es con leña.
La versión original de la paella valenciana siempre se ha hecho con leña de naranjo, ¿vale? Tú te quieres llevar unas astillitas o tal, pues bueno, pues te las puedes llevar. Simplemente al fin y al cabo es que hay que hacerla con leña. Con sarmientos de naranjo, con sarmientos de viña, con lo que tú quieras, pero hay que hacerla con leña. Eso es fundamental, no se puede hacer con gas. Y bueno, obviamente gran parte de la dificultad de este plato reviste ahí, con saber controlar el fuego.
La verdad que todos los participantes tienen los mismos ingredientes y las mismas condiciones. Entonces, ¿por qué las paellas terminan siendo diferentes? ¿Cuáles son los criterios que sigue el jurado?
Los criterios que tienen en cuenta es el sabor, el color, la simetría, la proporcionalidad y el socarrate. Y para ganar tienes que ser perfecto en todo, porque obviamente le ponen puntos a cada uno de los criterios y al final suman y la paella que más puntos tenga es la que gana. Entonces, tienes que hacer todo eso perfecto. O sea, hacer una paella, cualquiera la puede hacer, puede ser relativamente fácil. Hacer una buena paella ya es mucho más difícil. Y hacer una paella extraordinaria es muy, muy, muy difícil, de verdad. Esto requiere una dificultad, y más con leña, y más con tanta gente, y más con tanta locura que hay ahí, es verdaderamente difícil.
Así que ya sabes, si quieres comer la mejor paella valenciana del mundo, no te vayas a Valencia, no, tienes que ir a Teruel, al restaurante Fuente Cerrada. Allí su dueño, David Domingo, y todo el equipo miman cada paella, tanto que han ganado el concurso internacional de paella valenciana de Sueca. Nosotros seguro que nos pasaremos por allí algún día, porque se nos ha hecho la boca agua a las 4:27, las 3:27 en Canarias. Mientras tanto, escuchamos a Elton John en directo. This feeling inside, I'm not one of those you can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, then again, no, or a man who makes potions in a traveling shoe. There's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, yeah, and this one's for you. And you can tell everybody, this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, hope you don't mind that I put down the word. How wonderful life is while you're in the world. Kicked out the moss, but a few of the verses, all they got me quite cry. But the song's been quite kind, but I wrote the song so people like you that keep it turned on. Excuse me for getting. Anyway, the thing is, what I really mean is that the sweetest eye I've ever seen. You can tell everybody, well, this is your song. It may be quite simple, but
wonderful life is. Why go around the world, girl? Well, hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is.
Elton John, Your Song, en directo en el año 1986 en Australia. Impresionante versión y nos encantan los mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Hay mucha gente de otoño y hay otros que no lo quieren ni ver,
¿eh? No, Rocío Méndez, por ejemplo, dice: a mí me gusta mucho el otoño. En Valencia la humedad en verano se lleva regular y, como ha dicho una ponedora antes, en otoño están preciosos los árboles y es un placer para la vista observar esos colores tan bonitos. Ramón Martínez: a mí me encanta el invierno, el cielo gris, el viento, el frío. Siempre hay gente como el Herrera que le gustan los lunes, pues hay gente que le gusta la lluvia, el frío y el viento. Momo Valle: hombre, el otoño con el marco adecuado no es una mala estación. Aquí en el sur del sur, en la línea de la Concepción, es solo un leve giro de la playa a los paseos por el centro mientras tapeas. Todas las estaciones tienen su qué. Yolanda Sonrisa: el otoño es mi estación favorita. Es tiempo de metamorfosis de uno mismo, tiempo de ver colores rojos, ocres, verdes, tiempo de escuchar tu interior. En fin, me encanta el otoño. Yolanda se ha puesto filosófica y es verdad que el otoño tiene un puntito melancólico, ¿verdad?
Tiene su tristecilla,
esta,
¿no?
Esta cosita, sí. Pero que es como bonita, es bonita, como de recogimiento, así. De ya lo he dado todo el verano y ahora voy a ver si me meto un poquito en mi casa.
Y si encima está lloviendo y tienes ahí las gotas que van cayendo por la ventana, ya dices, es que este
que te pones
es
tonto.
Que te pones muy tonto y rompes el cristal.
Drama. Oye, Domingo Moya: la primavera todo más bonito y el amor se altera, aunque el otoño es espectacular por sus atardeceres. Rafa Almacellas: otoño, pero ¿eso qué es? En Zaragoza solo tenemos verano e invierno. Prefiero el invierno, aunque con cierce hay que llevar más capas que una cebolla y piedras en los bolsillos para no salir volando. La verdad es que, por ejemplo, Madrid tiene estaciones, pero hay muchas provincias en España que no tienen. El tiempo que viví en Málaga, yo estaba con sandalias prácticamente hasta noviembre, luego hizo un frío del carajo y en marzo llegaba el verano otra vez. No
sur,
tenían
cuando,
la primavera y el otoño en sí mismo.
En
o hace
el sur,
mucho
cuando
frío,
entra el frío con contundencia.
En Málaga había dos meses.
Con contundencia.
Y qué
te
tela,
una, y te digo una cosa, en Castilla-La Mancha las madrugadas, incluso en verano, son muy frías.
Muy
frías.
Hombre, claro que sí.
Es alucinante. Estoy muy contento. Vea que me han mandado los de Jusapol.
Sí, te veo ya.
A que mola mucho. Es un colgante de Jusapol que pone la equiparación ya, y me encanta, lo llevo puesto en ese momento y es súper bonito, porque por un lado es el color azul de la Policía Nacional con la bandera de España, y por el otro lado es el color verde de la Guardia Civil con la bandera de España.
Y si le pones un aplique, se lo puedes poner al móvil para llevarlo colgado.
Correcto, la etiqueta de entrada a la COPE o las gafas, puedes colgar un montón de cosas. Bueno, vea, tienes cosas raras, ¿no?
Sí, vamos con esta noticia, porque cualquiera puede morir en un accidente, pero tenemos que reconocer que hay algunas tragedias que resultan como un tanto absurdas.
Sí, ¿no?
Que dices, qué muerte más tonta.
Ya.
Pues esto nos ha llegado desde Tanzania. Un hombre se ha ahogado tras pedirle matrimonio a su novia debajo del agua.
No lo entiendo.
Pues nosotros tampoco. Lo cierto es que nadie sabe bien lo que ha podido ocurrir. La pareja se encontraba de viaje romántico cuando él le dijo que salía un momento de la lujosa cabaña sumergida en la que se encontraban. Ellos estaban en una cabaña de estas preciosas que hay en algunos paraísos que están como sumergidas en en el agua, ¿no? Que el salón, por ejemplo, ves completamente lo que hay en el fondo del mar. Bueno, el hombre se fue, ella se queda en la cabaña diciendo, ¿dónde va este? Y minutos después la mujer le ve acercarse a través del cristal nadando con gafas, con aletas y con un papel plastificado en el que se podía leer: no puedo contener mi respiración lo suficiente para decirte todo lo que me encanta de ti. Por favor, sé mi esposa. ¿Quieres casarte conmigo? Tras leer el mensaje, el hombre le enseña un anillo a través del cristal. La novia le dice que sí con la cabeza, porque si no, no le puede escuchar.
Y se metió para abajo.
No. Escucha. Y entonces el hombre se dispuso a salir del agua para celebrarlo. Pero nunca volvió a salir a la superficie.
Porque él se esperaba que le dijera que no.
Claro, ella se quedó así, como diciendo, ¿y este no viene?
Este
no viene para
se
celebrar.
Se la ha pensado dos veces.
Se la ha pensado dos veces y ha dicho que me ha dicho que sí. Y se ha alargado. No, se lo encontraron minutos después.
¿Qué dices?
Nadie sabe lo que pasó en ese intervalo de tiempo. Pero lo encontraron ahogado. De verdad, como diría Rufián, hay algunas pedidas que...
¿De verdad? ¿Tal cual? O sea...
Iba a sonar algo, pero no. Claro, ya. Hay algunas... como diría Rufián, hay algunas pedidas que... Bueno, pues con lo sencillo que es una cena romántica, clavar rodilla y enseñar el anillo. ¿Tú cómo pediste matrimonio a tu mujer? A ver,
pues
yo,
pues mira, creo que fue tomando un chuletón en la provincia de Guadalajara.
No arriesgaste, ¿no?
No, ahí.
Ahí dije,
esta es la mía.
Lo malo habría sido morir atragantado, pero no, por lo demás.
Sabía
no,
que iba a decir que sí.
No le metiste el anillo en el chuletón, ¿no?
No, para nada.
Que hay gente que hace cosas muy desagradables.
No, para nada, para nada. Es un momento bonito, ¿eh?
Hombre, claro que sí, sobre todo muy vuestro. Comer chuletones. Hay que buscar siempre algo que te recuerde a tu pareja.
Hombre, claro, que, y que nos gusta a los dos, claro. Que
y comer chuletón es una cosa muy importante.
En torno al chuletón y a un buen vino, claro.
Eso está muy bien, muy bien. Bueno, nos vamos a ir ahora hasta Barcelona. Ya sabes que se habla mucho últimamente del repunte de criminalidad en la ciudad condal. Los vecinos hartos están empezando ya a reaccionar. A la patrulla ciudadana que se ha organizado se une ahora otro vecino que ha decidido tomar la justicia por su mano.
De collejas, ¿no?
El hombre se ha grabado repartiendo collejas entre los carteristas que se encuentran por la ciudad.
¿Alén? ¿Te vas? ¿Te vas de aquí? ¿O te sigo dando? ¿Te vas o te sigo dando?
Te vas a llevar una collejita. Pírate de aquí. Pírate de aquí o te vas a llevar otra. Te llevas otra, calentita. Pírate de aquí, venga corriendo. Venga, haciendo footing. Muy bien.
Así va el tío por Barcelona. Colgados los vídeos en redes sociales han causado multitud de comentarios, especialmente sobre el tamaño que debe tener el colega, porque en ninguno de los presuntos carteristas...
Sale corriendo,
que otro le dice, oye, idiota, ¿por qué me pegas una colleja? Claro. No se meten, con lo cual...
¿Cómo sería la bestia, eh?
Tiene que ser importante. De todos modos, la cosa va muy rápido en Barcelona. Este vecino va a tener su propia película, ya se ha confirmado. El tráiler va a ser algo así.
Todo el mundo está viendo un vídeo viral de un tío encapuchado al que llaman la muerte. Ha impedido el robo del coche.
¿Hace bien en tomarse la justicia por su mano?
Es un héroe popular.
¿Quién fue el que disparó?
Era un tío blanco.
Bueno, pues esta va a ser El Justiciero, la película en homenaje aquí a...
El Justiciero que está repartiendo a diestro y siniestro.
Al collejas. Bueno, y ahora te tengo que hablar del increíble caso médico que acabamos de conocer. Ha sido en Estados Unidos. Allí una mujer que se automedicó para acabar con un dolor dental ha sufrido una reacción alérgica y la sangre se le ha vuelto de color azul.
Azul, es que este amor es azul como el mar azul. Como de tu mirada nació de ilusión.
Bueno, azul. Así como canta Cristian Castro, azul como el mar, parece increíble, pero es completamente cierto. La mujer de 25 años acudió a urgencias alegando fatiga, debilidad muscular y tono azulado de la piel. Además, sus niveles de oxígeno en sangre eran muy bajos. Para comprobar qué podía haber ocurrido para que esta mujer tuviera la sangre de color azul, le hicieron un análisis y, bueno, la sorpresa fue mayúscula. Tenía una cantidad de hierro tremenda en la sangre, inusitada.
Madre mía.
Y esto se produjo porque hay una cosa que se llama metahemoglobinemia. Fue al tomarse este antibiótico que te acabo de contar para el dolor de los dientes, que la molestaría una muela o algo así.
La tenía floja.
Bueno, pues eso, se tomó benzocaína por vía tópica y esto le ha provocado una reacción alérgica de tal calibre que tenía la sangre azul.
Pobrecilla,
a mí estas cosas me dan como grima.
Sí, claro.
Y nos vamos ya con Whitney Houston, con la canción. Escuchamos al artista porque se han confirmado las fechas del concierto del holograma del artista. Ya sabes que Whitney Houston nos dejaba en el año 2012, pero ahora a través de un holograma va a tener varias actuaciones con sus temas más importantes. Y esto es lo que tiene la tecnología, que nos va a permitir que veamos de nuevo a la malograda cantante encima de un escenario. El tour va a empezar el próximo mes de enero en México. Va a recorrer 27 ciudades de Europa. No se espera ningún concierto en España, así que los interesados, los escenarios más cercanos van a ser los de Reino Unido, pero vamos, que también va a estar en Bruselas, va a estar en Alemania, va a estar en Francia, va a estar... en Dinamarca, en muchos sitios.
Qué interesante, Whitney Houston. Siempre es un buen momento para escuchar la 4:40, 3:40 en Canarias. Estamos poniendo las calles en COPE. Recuerda que te estamos hablando del otoño en nuestro Facebook. Si me sigues, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida.
I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I don't hold it back.
22 grados en Murcia, 22 también en Málaga, 11 grados en Salamanca, 14 en Cáceres en este momento, 17 en Coruña, 15 en Bilbao, 21 en Valencia y ahora mismo 13 grados en Madrid. 4:42, vamos a abrir el teléfono porque me dicen que Fernando ha marcado el 950-6006. Fernando, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás ahora?
Estoy ahora mismo por pasando Ciudad Real.
Ajá, a la altura de, ¿sabrías decirme?
A la altura de... Aquí ya llegando a Villarrobledo.
Ah, vale, perfecto. O sea, vas de... ¿Has pasado Tomelloso y todo eso?
Sí, ya he pasado Tomelloso. Voy dirección Valencia.
Ah, muy bien. ¿Y qué pasa? ¿Qué vas transportando ahora, hermano?
Ahora mismo voy transportando botellas vacías de cerveza.
Anda, ¿y esa... las has recogido tú ahora?
No, las recogí ayer en Portugal.
Ajá, o sea, que estás viajando en horizontal, en la península ibérica.
Exactamente.
Ajá, ¿y dónde las tienes que dejar concretamente?
En Valencia, en la Eringue, en Cuart de Poblet.
Ah, muy bien. ¿Y para qué se van a utilizar esas botellas, lo sabes?
Esto pues para llenarlas de cerveza, son litronas.
Ah, qué bueno. ¿Y alguna marca en concreto o da igual?
Bueno, allí es... En la Eringue de allí de...
Ah, la Heineken. Vale, perfecto, qué bueno. ¿Y ya llevan el color ese verde tan característico?
No, estas son de color marrón, son las litronas esas de color marrón.
Qué barbaridad. Lo que pasa
es que la fábrica es de Heineken, pero bueno.
Ajá, qué bien. Escúchame, ¿y cómo te has preparado el viaje?
El viaje no lo preparamos.
Uh-huh.
Descargamos muchas botellas allí y... para transportarla, una desde Portugal y otra desde Badajoz.
Ya, qué barbaridad. Menos mal, pues fíjate la de gente que va a poder beber esa botellita de cerveza gracias a un ponedor que eres tú, Fernando, que se cruza España de lado a lado y gracias a ti, pues mira, la de gente que va a poder utilizarlo, ¿eh?
Pues muy bien, Pulpo, me alegro mucho de hablar contigo.
¿Por qué?
Llevo escuchándote muchísimo tiempo y he llamado, yo qué sé, el montón de veces que he llamado.
Bueno, es que...
Hasta hoy has salido.
Qué bien, yo te agradezco un montón, Fernando, que estés con nosotros y que demos visibilidad a los camioneros que están ahí currándoselo toda la noche.
Yo en la copa estoy siempre.
Muy bien, muy bien. Pues te vamos a mandar el diploma para que lo tengas ahí en el camión y presumas de él.
Exactamente.
Vale, Fernando.
Venga, muchísimas gracias, Pulpo.
Ten cuidado en la carretera. Un abrazo, hermano. Buena ruta.
Venga, gracias.
Hasta luego. 4:45, 3:45 en Canarias. Tengo aquí un mensaje de Paloma. Me dice, Pulpo, estoy estudiando la oposición para Guardia Civil y me encanta escuchar mientras tú estás al otro lado de la radio.
Mucha suerte en esa oposición. Oye, don Perejil que dice que el otoño le dice huella, nostalgia, abrazos, uh-huh, lágrima, ternura, radio, calor de hogar, amigos, reuniones, en fin, buen día para todos.
Qué barbaridad, y hay un ponedor que nos pide esta canción que me gusta y mucho.
Ismael Meana, quiero pediros un tema para empezar la semana con energía, Satánico Doctor Cadillac de los fabulosos Cadillacs.
Aquí estás, una canción que me trae súper buenos recuerdos. Sube la radio si puedes y si vas conduciendo, precaución y gracias por estar en COPE.
Te sienta bien el mar, te sienta bien ser Dios.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Chavalote, chavalote, amigo Uriarte.
¿Sois buenos copilotos?
Yo muy malo.
Yo soy muy bueno.
Excelencia en todo. No
se... De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Nos encanta estar poniendo las calles a España. ¡Viva España, por cierto! Y sobre todo hacer compañía a la gente que lo está pasando mal. Siempre me acuerdo de la gente que puede estar escuchando la radio en este momento porque está agobiado, porque está agobiada, porque está pasando por malos momentos. Desde aquí, desde Poniendo las Calles, un sincero abrazo del Pulpo. Bueno, cada vez que Jorge Casesmeiro se adentra en nuestro estudio, en el estudio de Encarna Sánchez, la verdad que descubrimos o redescubrimos un montón de cosas que nos fascinan. Jorge Casimiro, buenos días.
Buenos días a todos los ponedores.
Hoy a mí no entonces, ¿no? A mí no me dice buenos días.
¿Tú no pones?
Yo pongo.
Joder, tú eres la espalda plateada de los ponedores.
Perfecto. Bueno, atención ponedores, porque hoy vamos a recordar a un gran escritor irlandés. Hoy podríamos decir que está prácticamente olvidado, pero que tuvo una especial relación con España y fue el autor de una magnífica novela taurina. Me estoy refiriendo a Frank Harris y su libro La espada, el espada Montes. Esto es histórico, ¿eh?
Esto es histórico y es historia viva. Fíjate que te traigo aquí el ejemplar de El espada Montes.
Lo tengo en la mano, noto el olor.
Bueno, bueno. Entonces, mira, Frank Harris, efectivamente, en Irlanda, 1855, Francia, 1931. Fue un aventurero. Este muchacho a los 13 años se escapa del internado en el que le meten, se va a América. Allí pues se dedica a todo tipo de labores, se limpia botas, se pone aquí a entre los obreros a construir el puente de Brooklyn, luego se hace vaquero, en fin, un fulano genial, ¿no? Uh-huh. Y al final se dedica a escribir, edita libros, fue director de periódicos también, luego cuando vuelve a Inglaterra fue amigo y biógrafo de Oscar Wilde, uh-huh, y trató a grandes figuras de su tiempo, pues uh-huh, a Emerson, a Whitman, a Renan, a Churchill, en fin, uh-huh, un montón, ¿no? Y también tiene, como dices tú bien, sí, esta gran conexión española porque escribe...
Es que escribe muy bien, ciertamente, ha hecho unos libros maravillosos, ¿no? Yo creo que incluso hasta una novela de toros que fue un pelotazo.
Es que esa novela, que es magnífica, ¿no? Que has dicho tú, la traducción aquí, El espada Montes, es la primera novelita que escribió. Él cuando a finales del 19 dice, oye, yo quiero probar a escribir, se encierra ahí en el sur de Francia y se pone a escribir tres relatos. Y el primero que da es este, que es Montes de Matador. Y bueno, una novela que dicen que pudo influir en Hemingway y que realmente para muchos críticos, incluso luego Charlie Chaplin, sí, ¿no? Chaplin decía, esto es lo mejor que se ha escrito en lengua inglesa, esto tendrían que hacer una película. Y el propio Harris además decía, bueno, yo no quiero llevarle la contraria a Chaplin porque es que le tengo mucho cariño a ese librito.
Bueno, hay que decir a los ponedores que nos están escuchando ahora mismo en la cadena COPE que Montes el Matador se inspira. Mira la figura de Francisco Montes, de Paquiro, ¿no?
Sí, señor. Fíjate, él lo escribe, este libro Montes de Matador, además en la edición inglesa original muy buena porque el título es ahí en letras doradas, ¿no? Y es muy bonita. Lo publica primero en prensa en 1891 y en 1900 en inglés, ¿no? Entonces una historia corta, muy brillante, con ingredientes ahí de drama, de heroísmo, de ambición, típica novela así taurina que incluye también temas de romanticismo, en fin, mucha ambición. Y la historia o la meta historia es que un viejo torero, pues ya retirado, le cuenta su vida a un médico extranjero que se va a ir a América y entonces pues el torero le dice, ya que se va a ir a usted, le voy a contar una aventura de mi vida y tal. Y este torero es un trasunto pues del gran chiclanero Francisco Montes Paquiro, que fue el Napoleón de los toreros, que llamaban, que actuó sobre todo entre 1830 y 1847, una figura muy importante para todo aquel que conozca el mundo de la tauromaquia.
Uh-huh. Oye, Casesmeiro, sí que me hago una pregunta, ¿no? Y la comparto además con todos los ponedores. ¿El mundo taurino está ahí bien retratado o solamente es el motivo de fondo?
Pues mira, eso es lo más fascinante y es como la naturalidad y el conocimiento implícito, ¿no? que tiene Harris al escribir esta novela. Yo la verdad es que lo he leído y es fascinante, pero te lo digo simplemente con lo que decía el traductor español, que la tradujeron aquí como El espada Montes, como habéis dicho, editada por la editorial Domènech en Barcelona, sí, 1910, y el traductor, del que luego a lo mejor hablaremos un poco, dijo así, dijo, mira, lejos de haber escrito una españolada de esas que tanto abunda en la literatura extranjera, muestras el autor Harris muy poco preocupado por lo pintoresco. No abundan los disparates de bulto y las inexactitudes risibles, y hasta nos da pruebas de poseer cierta erudición. Dice, aunque sí, más leída que vivida.
Pues, ¿sabes lo que pasa, Casimiro? Que yo tengo la impresión, por lo menos me llevo la impresión de este hombre, que debió leerse buenos libros y que además tendría buenos amigos taurinos.
Pues mira, es ahí la historia, porque dice, bueno, ¿y entonces este Harris de dónde saca la idea de hacer esto? Bueno, en primer lugar, él, como estaba en Francia, había una influencia de la novela de Próspero Mérimée, de Carmen, de que hizo Bizet aquella ópera de, sí, Carmen de Bizet, donde sale el mundo taurino también, en fin. Pero se dice que él realmente en su etapa de Chicago, y está en sus memorias, él conoció a unos vaqueros con los que se enroló para llevar ganado a México. Ahí él trató con familias de origen español. Hay una familia en sus memorias, los Vidal, los Arriga, están por allí. Se barrunta que pudo venirle ahí, pero yo en sus memorias he encontrado que con quien él hablaba de toros y en España era nada menos que con el político, presidente de la Restauración, Antonio Cánovas del Castillo.
¿Me estás diciendo que Harris estuvo en España y encima se trataba con el presidente?
Pues te digo eso, y así lo dice. Además dice que a él le caía muy bien Cánovas del Castillo, que llegó a tratarle y apreciarle mucho. Le dio mucha lástima que luego le asesinaron un anarquista en el año 97, y él debió tratar con él pocos años antes. Pero fíjate además que él dicen que sus memorias se exageraba mucho. Dice, yo con Cánovas hablaba y le dije una vez, pero oiga, esto de la sangría de los caballos aquí, que los despanzurran los toros, esto hay que acabar con eso y tal. Y decía que Cánovas le dijo, pues sí, tiene usted razón, habría que hacer algo. Luego ya más tarde fue cuando Primo de Rivera se empezaba a poner los petos. Pero además hay un proyecto magnífico que le dice, mira, yo con Cánovas le dije, oye, tendríamos que llevar una muestra de cuadros del Prado, 20 o 30, para hacer una muestra temporal de obras del Prado en la National Gallery de Londres.
Qué bueno.
Porque además habría que mostrar allá a Velázquez, porque el público todavía no lo conoce mucho.
¡Qué maravilloso!
Pues mira, tan es así que dice que Cánovas le dijo, pues tiene usted toda la razón, si el gobierno británico accede a darnos también unas obras, hacemos un intercambio y esto creo que sería maravilloso. Bueno, pues Harris en sus memorias dice que cuando él volvió a Inglaterra fue a hablar con el primer ministro, Lord Salisbury, y entonces Lord Salisbury le dijo, no, ni a nada, porque esto es un lío. Dice, eso va a ser un lío tremendo. Dice, suerte que no tengo competencias para entrar ahí. Hable usted con los de la National Gallery. Y dice, pero ya verá cómo se lo quitan de encima.
Bueno,
que fue a hablar con los de la National Gallery y dice, y todos se escudaron detrás de la burocracia y no quisieron hacerlo.
Es impresionante. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, somos el primer despertador de la radio. Oye, Casimiro, yo creo que la moraleja, lo que me estoy llevando de aquí, es que este tío, además de ser un personaje de estos que fascinante, que enamora, y que además que como buen escritor toreaba francamente bien.
Pues toreaba muy bien el mundo de las letras. Él era realmente un maestro, era un Sócrates, era un tío de estos de que llevaba ahí la vida a pulso, ¿no? O sea, era un gran vividor, era un gran admirador de Cervantes, por cierto. Es otra de las cosas curiosas en sus memorias. Él se trató con los grandes escritores intelectuales de su tiempo, y por ejemplo con Walter Scott, el autor de Ivanhoe y tal, decía, pero hombre, usted cómo habla tanto de Shakespeare y de Goethe, que son muy bien, pero usted no habla para nada de Cervantes.
Claro.
O sea, porque le encantaba, y él incluso decía, si el pueblo llano, dice, de Inglaterra, se parece mucho al pueblo llano de España, dice, si somos muy parecidos y tal. Era un tío genial y, ya te digo, gran admirador de Cervantes, aunque él, sin ser creyente, decía que la mayor figura de la historia era sin duda Jesucristo. Dice, yo no le adoro, pero le amo.
Madre
fíjate
mía.
Qué tío tan genial, ¿no?
Jorge, yo sé que tú cuidas mucho los libros, tienes millones de libros en casa, todos son joyas. Yo tengo en la mano, yo creo que un libro que es absolutamente maravilloso. Data, a ver si localizo rápidamente la fecha para que los ponedores sepan de cuándo se editó este disco, Barcelona, E. Domènech, editor, 1910. Eso es una edición original.
Esta, sí.
O sea, está amarilla, o sea, huele a libro, huele a como olían las bibliotecas cuando yo iba al cole, era alucinante. ¿Yo puedo hacer una foto para que los ponedores lo vean?
Claro que sí, pero fíjate que es un libro centenario y ahí está, y se lee perfectamente.
Pero perfectamente.
Es una edición maravillosa. Fíjate que es la primera que se hizo aquí en España del Torero Montes, el Espada Montes. Y
sí,
la tradujo, es curioso, ¿no?
Porque Harris, ¿no?
La tradujo un catalán, un catalanista,
Domènech, sí.
José Ferran y Mayoral, que Ferran y Mayoral era un gran catalanista y fue el traductor de esta novela de Frank Harris, editada por Editorial Domènech. Yo creo que es muy importante. Está digitalizada, la gente la puede encontrar.
Mira, me está preguntando ahora mismo Florinda Melchor, que nos está escuchando desde Barcelona, desde la aplicación de en Barcelona. Dice, Pulpo, ¿ese libro del que estáis hablando se puede localizar?
en internet, está digitalizado. La gente que ponga el Espada Montes, Frank Harris, tal, esa edición de 1910 se puede leer porque está como en PDF. Y luego hay una editorial mexicana, La Factoría, que lo ha sacado, no recuerdo el año, pero es que además creo que ha sacado la misma traducción de Ferran y Mayoral, insisto, un gran catalanista que nos dio pues esa novela taurina maravillosa que es El Espada Amantes de Frank Harris.
Yo, con tu permiso, Jorge, me estoy haciendo una foto para que los ponedores vean ahora mismo en tiempo real cómo es el libro y que lo que estamos aquí diciendo no nos lo estamos inventando y que es tal cual lo estamos describiendo. De todas formas, Jorge, qué importante es la literatura y a veces le hacemos un poquito a la cobra, ¿eh?
Pues sí, y además me gustaría terminar con un detalle muy bonito y es que El Espada Amantes fue la primera obra de Frank Harris, la primera que escribió, pero es que la última novelita que escribió, que se titula Pantopía, no está traducida, en 1930, pues es una novela futurista que él ubica en una isla en la que dice que se habla una mezcla de español y además el líder de aquella isla, el gran patriarca de aquella isla, tenía un nombre español y era Saavedra.
¡Ah, qué bueno, qué bueno!
Cositas de Frank Harris.
Bueno, tú estás disfrutando mucho en Poniendo las Calles, ¿eh, Jorge? Que se te nota.
Claro que sí, hombre.
Bueno, pues un abrazo. La próxima semana estaremos aquí contigo descubriendo más cosas. Muchas gracias, Casimiro.
Un abrazo a todos.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles de España. Girl, you know we belong together. I have no time for you to be playing with my heart like this. You'll be mine forever, baby. You just we belong together, and you know that I'm right. Why do you play with my heart? Why do you play with my Boys to Men, 4:59, hora menos en las Islas Canarias, estás poniendo las calles en COPE. Muchísimas gracias, atención, porque la próxima hora vamos a hablar con Juan Lazcano, que se va a venir aquí al estudio a poner las calles con nosotros. Nos quiere hablar sobre el otoño y también el final del septiembre, del mes de septiembre en la naturaleza. Después Alfonso García nos va a informar sobre las últimas noticias del mundo del motor. Y antes actualizamos la información.